Volviendo a la Biblia.
Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos. Hemos llegado ya a la tercera y última parte de esta serie de predicaciones sobre la palabra de Dios. En la primera parte, en el primer mensaje, contestamos a la pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Y vimos que la palabra de Dios para nosotros en nuestros días es la Escritura. En la segunda, procuramos contestar a la pregunta, ¿qué es la Escritura? Y vimos que la Escritura es la palabra inspirada y preservada por Dios en las copias y traducciones que podemos conseguir y leer en nuestro propio idioma. Específicamente para nosotros, pues las versiones que tenemos en nuestras manos en español. Ahora hemos llegado a la última de las tres preguntas, ¿cómo es la Escritura? Y hay varios atributos que responden a esta pregunta, ¿cómo es la Escritura? Bueno, la Escritura es inerrante. ¿Cómo es la Escritura? La Escritura es inerrante. La palabra inerrante simplemente quiere decir libre de error. Es decir, no hay ningún error en la Biblia, ni siquiera un solo error. Cada error o contradicción que uno ve en la Biblia es un error aparente, porque cualquier problema de este tipo se puede resolver y aclarar con el estudio diligente de parte de un creyente humilde. Ciertamente que muchas personas pudieran pensar que en la Biblia hay contradicciones, hay errores, pero la verdad es que son solamente errores o contradicciones aparentes, que solo parecen, pero que con el estudio pueden ser solucionados. La inerrancia de la Escritura implica que la Biblia es veraz, que siempre dice la verdad. Si la Biblia, la Escritura, es realmente la palabra y las palabras de Dios, tiene que ser veraz y libre de error, porque Dios también es veraz y también es libre de error. Es decir, que la palabra tiene las mismas características que tiene su autor, en este caso Dios. Si la palabra de Dios no dice siempre la verdad, esto quiere decir que Dios tampoco, porque la Biblia es su palabra. Pero sabemos que Dios siempre dice la verdad. Y si Dios siempre dice la verdad, entonces la Biblia debe decir siempre la verdad. Dios no es como los hombres. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso, pero Dios no es mentiroso. Él siempre dice la verdad. De hecho, en la Escritura, en Números capítulo 23, en el versículo 19, hablando acerca de una de las cualidades que Dios tiene, Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Estas preguntas son preguntas retóricas, es decir, que hablan de la veracidad, de la seguridad que existe en las palabras de Dios. Entonces, Dios no miente, no se arrepiente. Él dice y así sucede. Él habla y así se ejecutan las cosas. En Tito, en el capítulo 1, en el versículo 2, hablando también de la naturaleza de Dios, Tito capítulo 1, en el versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí dice que Dios no miente. Esa es una característica del Dios de la Biblia. Dios no miente. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 18, nuevamente para hablar acerca de esta característica que Dios tiene, dice Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces aquí dice que es imposible que Dios mienta. Puesto que Dios no puede mentir, entonces podemos confiar en sus palabras, que ellas tampoco nos mienten, que son veraces, que siempre dicen la verdad, son inerrantes, no tienen error, no contienen ningún error, debido a que la Escritura es el conjunto de las palabras dichas y después escritas de parte de Dios. Sabemos que no contiene ninguna mentira porque su autor siempre dice la verdad. No puede haber falsedad en la Biblia porque no hay falsedad en Dios. Y la Biblia es el conjunto de las palabras de Dios. Por lo tanto, las palabras de Dios, la Escritura, es verdad y ninguna mentira procede de la verdad. En la primera epístola de Juan capítulo 2, en el versículo 21 dice... Primera epístola de Juan capítulo 2 en el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ven? Ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, puesto que Dios siempre dice la verdad, y puesto que la Escritura son las palabras de Dios, entonces la Escritura es veraz, no tiene ningún error. No hay errores en la Escritura porque el libro de Dios es inerrante y por lo tanto siempre dice la verdad. La Biblia es verdad y siempre será la verdad porque es la palabra de Dios. Ahora, una cosa que debemos entender es que lo que era inerrante y veraz en los originales es inerrante y veraz también en las copias y en las traducciones que podemos conseguir hoy en día, porque Dios, ¿qué hace? Dios inspiró su palabra. ¿Y qué significa que Dios inspiró su palabra? Ya lo hemos aprendido. Que Dios produjo y que Dios preservó su palabra, aún las copias y las traducciones. Entonces, lo que tenemos nosotros en nuestras manos es la palabra de Dios y es inerrante, es veraz. Ahora, ¿qué pasa si alguien niega la inerrancia de la Biblia? ¿Qué sucede? Si alguien dice, pues yo sí creo que tiene algunos errores, pequeños, algunos errorcillos por ahí. Yo sí creo, algunos, dicen algunos teólogos, algunos eruditos, algunos profesores de colegios bíblicos, han dicho que la Biblia tiene algunos errores. Bueno, los que dicen que la Biblia tiene algunos errores, se encuentran en problemas muy serios, en problemas muy graves. Si Dios no puede ni siquiera preservar un libro de la Biblia sin error, ¿cómo puede entonces ayudarnos a nosotros? ¿Cómo puede Dios cuidar un alma si no puede cuidar su propia palabra? Es decir, tendríamos desconfianza en el cuidado de Dios. ¿Cómo es que Dios puede cuidar tantas almas, tantos millones de almas que hay en el mundo que han obedecido el Evangelio? Y si Dios no puede cuidar su palabra, entonces ¿cómo nos cuidará a nosotros? Si Dios no preservó la Escritura libre de error, entonces Él no puede cumplir sus promesas. No es un Dios de confianza, porque Él prometió que su palabra sería cuidada. Y si su palabra tiene errores, entonces Dios es un mentiroso, porque tiene errores la Biblia. Y si tiene errores, entonces Dios mintió. Si en la Biblia hay unos pequeños errores, debido a las copias y traducciones, como casi todos los eruditos afirman, yo siempre les pregunto, ¿dónde están esos errores? ¿Quién decide qué es un error y qué no es un error? ¿Quién tiene esa autoridad? Y si hay errores en lo pequeño e insignificante, ¿quién me dice que no hay errores en doctrinas más grandes y más importantes? Es decir, ¿quién me puede asegurar que Marcos capítulo 16, versículo 16, no es un error? ¿Quién me puede decir que está bien redactado? ¿Quién me puede asegurar que Juan 3, 16 dice la verdad? ¿Quién me puede garantizar que Génesis dice la verdad? ¿Quién? ¿Quién tiene esa autoridad? Si uno niega la inerrancia de toda la Escritura, llegará a dudar de lo que Dios realmente quiere decir en toda la Escritura. Si alguien dice es que la Biblia sí tiene algunos errores, bueno, entonces no podemos confiar en la Biblia. Porque ¿quién me puede decir que no hay errores en todas partes? Eso es imposible. Uno comenzará a dudar de lo que Dios dice. Ya no es confiable. Cuando yo lea Génesis, ya no lo leeré con confianza, porque según algunos, las copias, las traducciones, tienen errores. Dios las dejó así, no las cuidó. Entonces ya no podré leer con confianza el Evangelio de Juan. Ya no podré leer con confianza el Evangelio de Marcos, ni el libro de los Hechos, porque a lo mejor hay errores ahí. ¿Quién me garantiza que no hay errores? Si alguien niega la inerrancia de la Biblia, si dice que hay errores en ella, ¿quién llega a ser la autoridad final de su vida? ¿La Biblia? No puede ser. La Biblia no podría ser la autoridad final porque tiene errores. Entonces, si la Biblia tiene errores, entonces ¿quién es la autoridad final de mi vida? ¿Quién va a guiarme? ¿Quién va a decirme cuál es el camino correcto? ¿Quién me va a decir cuál es la decisión correcta que tengo que tomar? Bueno, hay dos opciones. Yo mismo seré la autoridad final, o el erudito será la autoridad final en todo asunto religioso para mi vida. El erudito decide lo que es un error y lo que es verdad. O sea, él establece las reglas del juego. Él dice, esto no es correcto, esto sí es correcto. Déjeme decirle que hay por ahí predicadores eruditos en idiomas originales que dicen que conocen exactamente la Biblia original y están negando muchas partes de la Biblia. Están diciendo, por ejemplo, que Marcos, capítulo 16, versículos 10 hasta el versículo 16 y todos los versículos no están, que son agregados, que no deben de estar ahí. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 no debe estar ahí, dicen. El versículo 9 no debe estar ahí, donde habla de la Trinidad. Dicen ellos, no, esos textos son espurios, esos no deben de estar ahí, hay que quitarlos de ahí. Y así muchos textos bíblicos como Hechos capítulo 8 versículo 37 dicen, no debe estar ahí. De hecho hay Biblias que ya no traen esos textos bíblicos. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, la Dios Habla Hoy, y algunas otras Biblias ya traen muchos textos espurios, ya los quitaron, ya no están ahí, dicen ellos, son espurios, no deben de estar. Bueno, ¿quién decide? Aquí entramos a un problema. El problema con la mala doctrina de la inspiración e inerrancia de la Biblia es que la autoridad final son los eruditos que saben hebreo y griego, y que pueden decidir, y que pueden decirle a usted qué es exactamente lo que Dios dice. Porque nosotros, al leer la Biblia, y al decir que tiene errores, pues ya no podemos confiar en ella. Tenemos que confiar en lo que el erudito diga. Y cuando el erudito nos diga esto sí, esto no, esto sí, esto no, entonces la autoridad final será él. Y aquí entramos a una doctrina muy antigua, la doctrina de los nicolaitas. ¿Han oído esa doctrina? ¿Han oído esa secta, la doctrina de los nicolaitas? Ahí está en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 6. Ahí están los nicolaitas. Dice la Biblia, pero tienes esto, Apocalipsis 2, 6. Que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí están las obras de los nicolaitas. Luego en el capítulo 2, en el versículo 15, de ahí de Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La palabra nicolaita viene de dos palabras griegas. Es una transliteración, o sea, no está traducida al español. La palabra compuesta es primero por nicao, que quiere decir conquistar. En segundo lugar está la palabra laos, que quiere decir laico, es decir, común, corriente. Nicolaita quiere decir los que conquistan a los laicos, a los comunes y a los corrientes. Se oye raro eso, pero así es. La palabra compuesta quiere decir conquistar a los laicos, conquistar a los corrientes, conquistar a la gente común y corriente. La doctrina de los nicolaitas es el establecimiento de una clase especial de religiosos que conquistan a los laicos, que los guían, que los gobiernan, que los controlan. Es una pirámide. Es un gobierno que está arriba, a mero arriba. Ellos son los que gobiernan sobre los que están abajo. Usted lo puede ver en muchas sectas religiosas donde hay una pirámide. A mero arriba está uno que le dicen el Papa, ¿verdad? Y luego va así una pirámide. Y a mero abajo, ¿quiénes están? Los fieles. Ni siquiera son la iglesia. Se llaman solamente los fieles y ellos no pueden leer la Biblia. La iglesia católica por años prohibió la lectura de la Biblia. No pueden leer la Biblia, ¿por qué? Porque no tienen los conocimientos, dicen, para leer la Biblia, y entonces si la leen se van a perder. ¿Y quién la interpreta entonces? La iglesia. Es decir, los que están arriba, los líderes, los religiosos, ¿verdad? En los últimos siglos, esa doctrina nefasta se ha manifestado en muchas iglesias que no son católicas. Pero allá, en lugar de llamarse papa, arzobispos y obispos y toda esa cosa, ahora se llaman eruditos, ahora se llaman doctores, ahora se llaman licenciados, ahora se llaman especialistas en idiomas originales. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues conquistando a los que no tienen estudios, a los que no fueron al seminario, a los que no fueron a la escuelita bíblica, a los que no fueron al instituto bíblico, son los laicos. ¿Ve? Ellos son los laicos, dicen. Entonces, tienen que depender los laicos, ¿de quiénes? De los eruditos, de los licenciados, de los doctores, de esa gente que está por encima ¿de qué? De la misma palabra de Dios. ¿Por qué están por encima de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es confiable. La palabra tiene errores, dicen. ¿Quién es confiable entonces? Lo que ellos digan. Ellos son la última autoridad en todo asunto espiritual. Están por encima de la misma palabra de Dios. Y entonces ya no es lo que la Biblia dice, sino lo que ellos dicen que Dios dice. Están por encima de la Biblia y así están por encima del mismo Dios. Ellos están pisoteando la Biblia. Están dejando la Biblia en segundo lugar. Sin embargo, eso no es así. Eso no es cierto. La Biblia es inerrante, no tiene errores. Eso es mentira. Y precisamente el siguiente atributo de la Escritura contradice completamente esa falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. ¿Cómo es la Escritura? La Escritura es inerrante y también la Escritura es clara. Esa es otra de sus cualidades. La Biblia es clara. Es decir, que la Biblia se puede entender por cualquier persona, por cualquier individuo. La Biblia es clara y tan clara que cualquiera puede entenderla. ¿Qué queremos decir con claridad de la Biblia? Queremos decir que el hombre común y corriente puede entenderla si la lee con un espíritu de humildad y con un deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, hay algunas cosas que son difíciles de entender en la Biblia. Eso lo dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, es verdad. Hay algunas cosas que son difíciles de entender. Sin embargo, mis hermanos, Dios no nos ha dejado desprovistos de los oficios, las herramientas necesarias para entender lo que es difícil de entender. ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros la entendamos? No necesitamos un doctorado en teología, No necesitamos eso, eso no es verdad. La Biblia es clara. ¿Qué es lo que nos ha dejado Dios? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué cosa? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Dice el apóstol Pablo que se encarguen esas cosas a hombres eruditos, a hombres doctorados, a hombres licenciados, a hombres... No, simplemente a hombres fieles, a hombres humildes, a hombres que quieran conocer y hacer la voluntad de Dios para que ellos enseñen ¿a quién? A otros. La Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de la perfección de los santos para la obra del ministerio, ¿ven? Dios no nos ha dejado sin las herramientas, sin los oficios en su iglesia que son necesarios para nuestra educación espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, la gran mayoría de personas piensan que necesitamos a los eruditos, a los licenciados para entender, porque dicen que la Biblia no se puede entender. Pero eso es mentira. La claridad de la Biblia se ve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La Biblia es muy clara. El Señor declara que todos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, toda la gente podía conversar, podía hablar y así entender lo que las Escrituras dicen. Mire lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. ¿Quiénes podían entender la Biblia? Todos podían entender la Biblia. Ahí lo dice Deuteronomio 6, 6 al 7. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las qué cosa? Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Leyeron con atención lo que dice ahí? Los niños, los jóvenes, los agricultores, los pastores de ovejas, las amas de casa y los siervos podían hablar, podían conversar de las palabras en cualquier conversación normal como las que nosotros tenemos. Ahí lo dice. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. La Escritura podía hablarse en casa, podía comentarse en casa, y andando por el camino, ahí como cuando va uno platicando, los judíos podían hablar de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuando se acostaban en cama podían hablar de la Escritura sin problemas, y cuando se levantaran, ¿qué indica esto? ¿Que la Escritura es clara? No dice la Biblia, la repetirás a tus hijos y luego correrás con el erudito para que te la explique. No, ellos podían hablar de ella en cualquier conversación común y corriente normal. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, no es difícil de entender. Es tan clara como cualquier otro tema de cualquier conversación que uno tenga. En todo lo que Pablo escribe, fíjese bien, todo lo que Pablo escribe, él da por entendido o da por supuesto que todos los miembros de la iglesia lo pueden entender. Vea Filipenses 1:1. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, ¿a quién se la mandó? ¿Solamente a los obispos? ¿Solamente a los diáconos? ¿Solamente a los educados? ¿O a cierta clase especial de creyentes? No. Cuando Pablo escribió esta carta, él dio por sentado que todos podían entender lo que él escribe. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿A quién está escribiendo Pablo? ¿Está escribiendo a los obispos? ¿Sí? ¿Está escribiendo a los diáconos? Claro que sí, pero también está escribiendo a todos los santos. ¿Y por qué está escribiendo a todos los santos? ¿Acaso todos los santos pueden entender? Si los santos no pudieran entender, entonces no tendría sentido escribir a todos los santos. Pero Pablo escribe ¿a quién? A todos los santos, porque todos los santos pueden entender lo que él está escribiendo. Imagínese que yo escribo una carta a alguien que no puede entenderla. ¿Para qué la escribiría? ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? ¿Nadie habla inglés? Bueno, imagínese que yo hablo inglés y que escribo una carta y se la mando a usted. ¿Para qué se la mando si no va a entender nada? Pero Pablo manda la carta a los filipenses a todos los santos porque él sabe que todos los santos, incluyendo a los obispos y diáconos, todos pueden entender lo que él está escribiendo. Entonces la palabra es clara en el Salmo capítulo 19 en el versículo 7. Dice que aún el hombre sencillo, es decir, el falto de inteligencia, el falto de conocimientos, puede recibir beneficio y bendición leyendo la Escritura. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo, al que le falta inteligencia. A él también la Escritura lo hace sabio. Y si lo hace sabio, es porque el sencillo puede entender lo que la Escritura dice. En el Salmo 119, en el versículo 30. Salmo 119. Ahora aquí dije versículo 30, ¿no? Es 130. Salmo 119, versículo 130. Dice ahí la palabra de Dios, la exposición de tus palabras alumbra, es decir, hace entender a los simples. ¿A quiénes hace entender? A los simples. Y si ellos entienden, entonces todo el mundo puede entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara. ¿Cómo es la Escritura? Es inerrante, no tiene errores. Y también es clara, de tal manera que todos la pueden entender. No crea entonces que usted... Hay gente que dice, es que yo soy muy bruto. No he oído a mucha gente que dice eso. Dice, es que yo soy muy bruto para entender la Biblia, por eso no la leo. Sí tengo una Biblia, ay, pero pues no la entiendo. Soy muy bruto, soy muy tonto para entender la Biblia. Déjeme decirle que si la lee con consistencia y ordenadamente, no al azar, no de un versículo de aquí y otro por allá y así a lo loco. Si usted la lee ordenadamente, usted va a entender la palabra de Dios. Usted la puede entender. Claro, cualquier libro no se va a entender si usted lo lee a lo loco. Cualquiera que sea, usted puede tomar cualquier libro y entonces si usted empieza con un pedacito por acá y otro pedacito por acá y otro pedacito por acá, pues no va a entender nada. Cuando usted agarra un periódico, ¿no le entiende? ¿Y qué hace usted? ¿Agarra el periódico y empieza a leer de atrás para adelante? ¿Por qué no hace eso? Porque no entendería nada. Si usted lo ve al final, no entiende nada de lo que pasó ahí. Usted empieza ¿desde dónde? Desde el principio, empieza a conocer todo el contexto de la historia y usted entiende lo que están diciendo ahí. De la misma manera la Biblia es un libro y usted lo lee y lo puede entender. Entonces, es mentira que solo los eruditos pueden entender lo que la Biblia dice realmente. Eso no es cierto. Dios aborrece esa doctrina. Cuando alguien diga, es que el hermano tiene muchos conocimientos, es que el hermano es un erudito, es que nadie puede entender la Biblia como él, porque él es especial, él es erudito, él es esto. Dios aborrece esa actitud. Dios no quiere que tengamos esa actitud porque esa es la doctrina de los nicolaitas. Y Dios no quiere esa doctrina entre nosotros. Muchos hoy en día quieren verse como los grandes sabios con sus doctorados, licenciaturas y con su manejo de los idiomas originales y quieren controlar así a las masas. Ellos dicen, es que el griego nos ayuda a entender lo que este pasaje dice realmente. Cuando usted oiga eso, de algún predicador tenga cuidado. Cuando un predicador dice, hermanos, el griego nos va a ayudar lo que este texto dice realmente. Ah, caray, o sea que lo que dice no es lo que Dios quiso decir, sino que hay que ver el griego para ver qué dijo realmente. Tenga cuidado con esos predicadores. Algunos otros dicen, hermanos, Lamentablemente esta traducción no es tan buena. Tal vez una mejor traducción sería esta. Y empiezan ellos a dar otras opciones. Tenga cuidado con eso porque pueden llevarlo lejos de la palabra de Dios. Dios da el entendimiento de la Escritura tanto al hombre común como al apóstol Pedro, que era un pescador, un hombre sencillo, un hombre simple, como a hombres educados, como al apóstol Pablo y al apóstol Juan. Hombres educados, hombres inteligentes, pero también hombres sencillos como el apóstol Pedro. La Biblia es clara y cualquiera puede entenderla si tiene la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Isaías capítulo 66, versículo 2. Fíjese, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es que pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la actitud correcta. Se necesita ser humilde, se necesita tener temor de Dios y temblar y respetar lo que la palabra de Dios dice. Y cuando tiene alguien la actitud correcta y entonces va a la Biblia a conocer la voluntad de Dios, entonces la va a entender. Bueno, entonces, ¿por qué algunos no entienden la Escritura? ¿Por qué algunos no entienden la Escritura si la Escritura es clara? Bueno, en primer lugar, muchos no entienden la Escritura porque son perezosos y no quieren hacer el esfuerzo diario para leerla, escudriñarla y meditar en lo que ella dice. Por eso no entienden la Biblia. No porque les falte educación, no porque no hayan ido a la escuela bíblica, no porque no tengan un doctorado o no sean licenciados, sino porque son flojos, son perezosos, no quieren leerla a diario, no quieren escudriñarla, es decir, analizarla, y no quieren meditar en lo que ella está diciendo. Por eso no la entienden. En Deuteronomio 17, 18 al 20, fíjese lo que dice ahí. Fíjese el trabajo que está detrás de estas instrucciones que Dios da aquí en este pasaje. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando de los reyes de Israel, entonces escribirá para sí un libro. Fíjese lo que va a hacer. El rey tenía que escribir para sí, es decir, para él, un libro. ¿De qué trata? Una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo. ¿Y qué va a hacer con él? Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué tenía que hacer? ¿Perezoso? ¿Flojear? Dice, ahí tengo una Biblia ahí. No, tenía que copiarla y leerla todos los días de su vida. En Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Fíjese lo que dice ahí. Josué capítulo 1, en el versículo 8 dice, nunca, ¿cuándo? Nunca, 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 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es lo que tiene que hacer de día y de noche? Meditar en lo que dice la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ven? Él tenía que invertir tiempo de día y tiempo de noche, y que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para entender la palabra del Señor. ¿Qué dice el Salmo? En el capítulo 1, versículos 1 al 3. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón, feliz, dichoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El mismo resultado. La misma disciplina, el mismo resultado. ¿Cuál es la disciplina? Meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Y el efecto, bendecido por Dios. En el Salmo 119, versículos 97 al 99. Fíjese lo que decía el salmista. 119, versículos 97 al 99. El salmista exclama diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjese. Todo el día es ella mi meditación. Está meditando en lo que la palabra dice. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores entendidos. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Fíjese. El salmista no está diciendo que fue a la escuela y que tuvo un doctorado y que ahora es más sabio que todos. ¿Por qué es más sabio que los que le enseñaban? ¿Porque era muy inteligente? ¿Porque comía cierto alimento que lo hacía superior a los demás? No. Era más sabio que aquellos que le enseñaban las escrituras. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Porque siempre estaba meditando en la palabra de Dios. Hechos 17:11. En Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hablando de la gente de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué significa recibir la palabra con toda solicitud? Algo hacían. Escudriñando. ¿Cuándo? ¿Cada mes? ¿Cada domingo? No. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo les predicaba, pero ellos podían entender. Y hasta ponían a prueba lo que el apóstol les predicaba. ¿Y cómo lo ponían a prueba? Ellos mismos escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que él decía era verdad. ¿Ven cómo cualquiera puede entender la Biblia? ¿Qué es lo que hace falta? Leerla todos los días. Escudriñarla todos los días y meditar en ella todos los días. La suma de todos estos pasajes es exactamente lo que dice. Hay que leer la Biblia todos los días, hay que escudriñarla y hay que meditar todos los días en lo que ella dice, y entonces la palabra se entiende. Es cierto que a veces hay cosas que no podemos entender, pero acuérdese que la vida en Cristo es una de crecimiento. Es de crecimiento, hermanos. Por ejemplo, un niño, un bebé, no puede comer ciertos alimentos al principio. Pura leche. ¿Pero va a beber leche toda la vida? No. Él se alimenta y gracias a la leche, su cuerpo se va desarrollando, es decir, va obteniendo todas las capacidades necesarias para el alimento sólido. Y es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. La vida en Cristo es una de crecimiento constante. Y puesto que debemos siempre crecer en el conocimiento del Señor, siempre va a haber cosas que al principio no serán claras. Eso es normal. Como cuando entra uno primero, ¿no se acuerda usted cuando entra a la primaria? Usted entró y Pues se le hacía todo raro, extraño. Al principio usted es un novato, pero poco a poco usted fue adquiriendo los conocimientos adecuados. Poco a poco van entendiendo. Usted no va a agarrar la Biblia ahorita y va a decir, ay, entiendo todo. No, pero va a agarrar la Biblia, va a leerla todos los días, va a escudriñarla todos los días, va a meditar en ella todos los días, y poco a poco va a ir entendiendo. Su mente se va a ir clarificando, va a ir obteniendo sabiduría, va a ir obteniendo entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Es poco a poco. Entonces, a veces la Biblia parece que no es muy clara, pero cuando eso suceda, usted pregúntese en su actitud. Hay mucha gente que no le entiende. Dice Lucas, capítulo 24, versículo 25. Si la Biblia no la puede entender, a veces puede ser la mala actitud. Mire, ahí lo dice Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, oh insensatos, ¿qué eran? Eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos no aceptaban todo lo que los profetas habían dicho. Eran insensatos en esto, eran tardos de corazón. Si dejan de ser insensatos y tardos de corazón, entonces iban a creer todo lo que los profetas dicen. Pero como no querían aceptar la verdad, entonces obviamente nunca iban a entender la verdad. Hay ciertas cosas que Dios nos dará conforme vayamos creciendo, conforme vayamos meditando en las Escrituras. Poco a poco, usted no debe desesperarse, usted debe tener paciencia. A veces los que se acercan a ella se acercan con una predisposición, porque muchos vienen a la Biblia para justificar incluso algún pecado. ¿Sabía usted que hay gente que, por ejemplo, abre la Biblia para justificar la borrachera? Yo he oído a mucha gente que dice, Jesús convirtió el agua en vino. Así que ellos creen que por eso pueden tomar. Dicen, Abraham tenía varias esposas y creen que con eso pueden justificar el adulterio. David y Jonatán eran homosexuales, dicen. Y dice, y nosotros podemos ser homosexuales. ¿Ve? Se acercan a la Biblia con una predisposición. Ahora, déjeme le advierto una cosa. Cuando una persona se acerca a la Biblia con una predisposición, es decir, con una creencia que él quiere probar, ¿sabe qué va a pasar? Le voy a decir lo que va a pasar. Va a probar lo que cree. ¿Sí? Si él cree que Dios le autoriza a matar gente, va a buscar en la Biblia y ¿sabe qué va a encontrar? Que sí, que Dios le autoriza a matar gente. Si él cree que Dios le autoriza a cometer un pecado, va a buscar en la Biblia y ¿sabe qué va a encontrar? Que sí, que Dios le autoriza cometer pecado. Si él cree y busca en la Biblia una justificación para su pecado, ¿sabe qué va a encontrar? Que sí, que está justificado en su pecado. Mire, la Iglesia Católica, por ejemplo, dicen, la Biblia no condena la idolatría. Vamos a la Biblia. ¿Y qué cree que encuentra? Que Dios autoriza imágenes. Y andan sacando folletos por ahí donde dicen, mire, Dios autoriza imágenes. ¿No hizo Moisés una serpiente de bronce? Ahí está. Ahí están las imágenes. No. El arca del pacto no tenía dos querubines ahí grandotes, dos ángeles grandotes, y la tenían en el lugar santísimo. Y cuando veían el arca del pacto, se inclinaban ante los querubines. Así nosotros ahora nos inclinamos ante la imagen de fulano y de sutano. ¿Ve? Ahí está. Los mormones. Es que Dios nos autoriza a tener muchas mujeres, como lo tuvieron Salomón, como lo tuvieron David, como este y como este. Ven, ellos quieren justificar la poligamia y van a la Biblia y ¿qué creen? Le encuentran justificación. ¿Eh? Usted le dice a los católicos, oiga, ustedes participaron en las guerras y mataron a mucha gente y bendecían las guerras mundiales y todo. ¿Y qué cree que dice? Es que la Biblia lo justifica, lee el libro de Josué. Y ahí Dios dice, ve y mata a todos, a niños, mujeres, ancianos y todo, no dejes ni perros vivos. Entonces la iglesia hizo bien en bendecir las guerras. Es decir, cuando uno va a la Biblia con una creencia, uno va a justificar esa creencia con la Biblia. Dios ya lo advirtió en Ezequiel capítulo 14, versículos 1 al 5. Ahí dice eso que estoy diciendo. Mírenlo, ahí está. Ezequiel 14, 1 al 5. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Fíjese bien, ¿dónde estaban los ídolos? En su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo a los que pusieron sus ídolos en su corazón, les voy a decir que sigan con sus ídolos en su corazón. Está bien. Alguien pone un ídolo en su corazón cuando ya decidió lo que quiere creer y se acerca a Dios, es decir, se acerca a la Escritura para respaldar su propia creencia. Bueno, Dios responderá a ese tipo de personas conforme a lo que ya tienen en su corazón. No va a quitarles eso. No va a quitar. Así que tenga mucho cuidado. Cuando usted diga, yo creo esto, yo creo que esto es así y es así y es así. Oye, pero es que eso está raro. Déjame busco en la Biblia, dame tiempo y te lo voy a probar. Y ahí va. Bueno, déjeme le digo que sí lo va a encontrar. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a saber? Ah, precisamente por eso. Porque primero interpretó y después leyó. Y la Biblia no se usa así. Primero se lee y después se interpreta. No al revés. Unos primero interpretan, concluyen, creen, dicen yo creo esto, yo creo esto otro. Y lo van a la Biblia a buscar la fuente de apoyo para su doctrina. ¿No ven los liberales? Los liberales. Ahora, resulta que hay autoridad bíblica para la sociedad misionera, para la iglesia patrocinador. Dicen, Pablo los estudió en una iglesia patrocinadora ahí en Filipenses. Y ahí ellos la ven. Y yo lo leo y yo no veo nada. Pero ellos la ven y dicen, ahí está, mire, ahí está la iglesia patrocinadora. Y digo, pues ¿dónde? Ahí ellos la ven ahí. La ofrenda para los santos. Le decimos, la ofrenda es para los santos. ¿Y qué ven ellos en la Biblia? Dicen, no, hermano, la Biblia autoriza que la iglesia use la ofrenda para ayudar a los inconversos. ¿Dónde dice? ¿En Mateo? Ahí, en Lucas, con el buen samaritano. Va. ¿Usted lee ahí ofrendas? ¿Iglesias para los santos? No, yo no veo eso. Pero ellos lo ven ahí. Porque ya tienen una creencia en su corazón. ¿Y qué les da Dios? Eso que ellos quieren ver. Los que usan instrumentos musicales dicen, no es pecado usar instrumentos musicales. ¿Y dónde dice que usemos instrumentos? En Colosenses. A ver, vamos a leerlo porque pues la Biblia que yo uso no dice nada, ¿verdad? Pero ellos la abren y dice, ahí está, mire, cantando, dice ahí, cantando con salmos, que son salmos, pues los del 150. Es más, la palabra griega. Ah, porque el griego es el bueno. La palabra griega significa cantar con arpa. Entonces ahí está. Ven, ellos traen una creencia, se acercan a la Biblia y ¿qué les da Dios? Lo que ellos quieren encontrar, exactamente lo que ellos quieren encontrar. Tenga mucho cuidado cuando usted haga eso. Usted no debe acercarse a la Biblia de esa manera. Usted debe acercarse con humildad. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez. Y cuando los hombres se acercan a la Biblia con una actitud incorrecta, con presuposiciones, entonces Dios les va a dar exactamente lo que quieren. ¿Cómo es la Escritura? La Escritura es inerrante. La Escritura es clara. Y la Escritura es necesaria. ¿Realmente necesitamos la Biblia para conocer a Dios? ¿Realmente la necesitamos? Bueno, hemos contestado esta pregunta en parte, ¿verdad? Sabemos que sí, que necesitamos la Biblia porque en ella encontramos la palabra de Dios. Pero necesitamos la Biblia, y con esto voy a dejar claro un punto que ahora anda en controversia en muchas iglesias de Cristo. Necesitamos la Biblia para ser salvos. Necesitamos la Escritura para ser salvos. Ahí dice Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 17. Necesitamos la Biblia para ser salvos. Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que ahí está la conclusión. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia para ser salvos. ¿Usted conoce los cinco pasos de salvación? ¿Y los conoce? El primero es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. ¿Cuál es el primero? Oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Necesitamos la Biblia para ser salvos. Y es lo que dice Romanos. Algunos hermanos ya están torciendo ese pasaje. Dicen, no, necesitamos a un cristiano para ser salvos. Eso no dice ahí. Ahí dice en el versículo 17 que lo que necesitamos es oír la palabra de Dios. Exactamente lo que dice ahí. Entonces la Biblia es necesaria para nuestra salvación. La Biblia es necesaria para tener una buena salud espiritual, hermanos. Para tener una buena salud espiritual. Dice Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre. ¿Se acuerda cuando los hebreos andaban allá en el desierto, afligidos, con hambre? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. El maná, con el que comieron, del que comieron los hebreos allá en el desierto, era una comida que ellos no conocían. Ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? ¿Para qué Dios les dio maná? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿De dónde salió el maná? De la boca de Jehová. Y entonces entendemos exactamente lo que la Biblia dice, que no solo de pan vivirá el hombre, ¿sino qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es el maná que sale de la boca de Dios y lo necesitamos para una buena salud espiritual. Ahí en Jeremías capítulo 15 en el versículo 16, vean lo que dijo el profeta acerca de esto. Jeremías dice que él comió las palabras de Dios y que por eso tenía gozo y alegría en su corazón. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué hizo Jeremías con las palabras de Dios? Las comí. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué resultó comer la palabra de Dios? Resultó en gozo y alegría en su corazón. Muchos hermanos andan afligidos, tristes, cabizbajos, andan arrastrando ella. La cobija va, como dicen por ahí, porque han dejado de confiar en la palabra de Dios. Están viendo a otra parte, han dejado de ver, han dejado de alimentarse, de comer la palabra. Si usted se siente así, coma la palabra de Dios, cómasela, y entonces va a haber gozo y alegría en su corazón. En Job capítulo 23, en el versículo 12. Job capítulo 23, versículo 12 dice: del mandamiento de tus labios nunca me separé. Fíjese lo que hizo Job en medio de la aflicción. Job 23, 12. Job 23, 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él tenía cuidado, así como ahora tenemos cuidado de comer, de desayunar, de cenar, para no andar débiles. Así Job tuvo cuidado de la palabra del Señor como si fuera su comida. En el Salmo 119, versículo 103, el salmista dijo, Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vea, muchos dicen que la miel es buena, pues déjeme decirle que la palabra es mejor. La palabra de Dios es mejor que el alimento, que la miel, que el dulce, que la comida, que cualquier otra cosa. Por eso Pedro dijo en la primera epístola de Pedro capítulo 2, en el versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Ven? ¿Qué necesitamos para crecer, para madurar en Cristo? La leche espiritual no adulterada, pero hay que desearla como los niños recién nacidos desean la leche de sus padres o de su mamá, ¿verdad? En Hebreos capítulo 5, versículos 13 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos 13 al 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vea la madurez lo que hace. Por alimentarnos de la palabra de Dios llegamos a ser maduros, de tal suerte que tenemos los sentidos ejercitados para discernir, para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia es necesaria entonces para nosotros. Necesitamos la Biblia para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la Escritura? La Escritura es inerrante. La Escritura es clara. La Escritura es suficiente. ¿Qué quiere decir eso, que la Biblia es suficiente? Bueno, la Biblia es suficiente para ser y hacer todo lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. ¿O necesitamos algo más que la Escritura? ¿Necesitamos otro libro? ¿Necesitamos otras revelaciones? ¿Necesitamos nuevas visiones o experiencias místicas, señales o revelaciones directas modernas de Dios? No, la Biblia es suficiente. La Escritura es suficiente para llegar a ser y hacer todo lo que Dios quiere. En 1 Timoteo 2, 3 al 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, según 1 Timoteo 2, 3 al 4. porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo se cumple eso? Necesitamos la Escritura, y nada más que la Escritura. ¿No es así? ¿O no es así? Bueno, dice Santiago 1:18, ahí está. La Escritura es suficiente para que se cumpla eso que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y la Escritura cumple eso que Dios quiere. Dice Santiago 1:18. Él, o sea Dios, de su voluntad, ¿qué cosa? Nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ven? ¿Necesitamos algo más? Si con la Escritura podemos ser salvos, podemos nacer de nuevo, ¿qué más necesitamos? No necesitamos más. En la primera de Pedro 1:23, ahí dice otra vez, primera epístola de Pedro capítulo 1 versículo 23, dice primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, es decir, nacer de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para renacer? La palabra de Dios, la Escritura. Entonces la Escritura es suficiente para llegar a ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Para ser santos, ¿qué necesitamos? La Escritura. ¿No dijo el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? ¿Santifícalos en qué? ¿En visiones y revelaciones modernas? ¿Santifícalos en el Libro de Mormón? ¿Santifícalos en la Atalaya? ¿Santifícalos en los rosarios? ¿Santifícalos en los sueños y revelaciones modernas? ¿En qué? En la verdad, en tu palabra. En tu palabra, porque tu palabra es verdad. La meta de Dios para todos los cristianos es la de conformarnos a la imagen de Cristo. ¿No? Bueno, dice Romanos 8:29. Vamos a leer aquí unos textos. Romanos 8:29 dice, fíjese, porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen, ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la meta de Dios? Que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo, y Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no es así? Bien, Gálatas 4:19. Vea cómo se esforzaba el apóstol Pablo, y dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ven? La meta de Dios es que seamos formados como Cristo. ¿Sí? Quiere que seamos como Cristo. Eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo se logra eso? ¿Qué es lo que se utiliza? Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. No se utilizan sueños y revelaciones. No se utilizan cursos bíblicos para obreros y eruditos y toda esa cosa. ¿Qué se utiliza? La Escritura. Segunda Timoteo 3, 15 al 17. Ahí está. Y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde encontramos lo necesario para llegar a ser como Cristo? En la Escritura. La Escritura es suficiente. ¿Sí? No necesitamos otra cosa. Por último, les decía que el sermón era largo, ¿eh? Entonces me faltan como 20 hojas. Ya me cansé, pero vamos a ver. El último punto. La Escritura es la autoridad final. ¿Cómo es la Escritura? La Escritura es la autoridad final. Por todo lo que acabamos de ver, es decir, la Biblia es inerrante, es clara, es suficiente, es necesaria. La Biblia es la autoridad final. Eso es lo que podemos concluir en todo esto. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios hablando a los hombres. La autoridad de la Biblia radica en que ella es la palabra de Dios, por eso es la autoridad final. Si desobedecemos a la Escritura, es lo mismo que desobedecer a Dios. Si no creemos a la Biblia, es lo mismo que no creer a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos en la Biblia las mismas palabras del Señor, palabras inspiradas y preservadas por Dios. No hay ningún problema con la Escritura porque es inerrante. No hay ningún problema con la Biblia porque es clara. No hay ningún problema con la Biblia porque es necesaria. Y no hay ningún problema con la Biblia porque es suficiente. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros. Nosotros somos el problema. Nosotros no debemos cuestionar, ni cambiar, ni tratar de mejorar la Biblia. Ella es la autoridad final. Ella es la que debe cuestionar, cambiar y mejorar nuestras vidas, no al revés. Nuestra tarea entonces es leer la Biblia, meditar en ella y escudriñarla para entonces recibir el entendimiento necesario y así poder hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido qué es la palabra de Dios. Usted ahora entiende que lo que está escrito ahí es la misma palabra de Dios. Es la voz de Dios, es el discurso de Dios, es el mensaje de Dios llegado a nosotros, incluso en las copias y traducciones. Hemos entendido qué es la Escritura. Usted ahora sabe lo que es la Escritura. Hemos entendido cómo es la Escritura. Este conocimiento es muy importante, porque nosotros debemos entender que si queremos aprender algo de Dios, pues necesitamos estudiar la Biblia. No hay otra manera. Hay que acercarse a ella con la intención, con la actitud correcta. Y de ahora en adelante, hermanos, en nuestras oraciones debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra. Terminamos con este texto entonces, en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice, Efesios 1, 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Puestos de pie.
Volviendo a la Biblia.